Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 18 de octubre de 2024. Comenzamos.
¡Ah, mi querida Violeta! Por fin, por fin, por fin pudimos ver Megalópolis de Francis Ford Coppola.
¡Por fin la vimos!
Oye, sí, qué barbaridad. Viernes 18 de octubre, Francis Ford Coppola está en el Festival de Cine de Morelia.
¡Sí!
Y la película se estrena ya en todos los cines la próxima semana.
24 de octubre se estrena.
El 24.
Y como bien lo dices, Francis Ford Coppola lo va a presentar en este festival. Va a haber incluso una plática con él. Aún no se sabe si va a haber entrevistas, pero me parece muy interesante que venga a presentar por fin esta película que tanto, no solamente hemos hablado tú y yo, lo ha hablado el mundo entero y desde hace más de 40 años. Bueno, como unos aproximadamente, imagínate, desde los 80.
Sí.
Una película que ha tardado tantos años en realizarse y mira, por fin ya la vimos y quiero saber qué te pareció.
Ok, me pareció buenísima. Me parece una película espléndida.
¡Ay, no! ¿Es en serio?
Me parece, mira, una vez el gran Felipe Casals, el gran
cineasta.
De verdad
que eres el primero que he escuchado que dice eso.
Ok, wow. El gran cineasta mexicano Felipe Casals dejó de filmar un rato y filmó una película. Y a la película le faltaba un poquito de ritmo. Y él mismo dijo, me lo dijo a mí directamente en una entrevista. Me dijo, mira, es que para hacer cine, para regresar, necesitas hacer dos o tres películas. Y ya a la tercera recuperas el ritmo.
Okay.
Y sí creo que la película de pronto carece de ritmo, un poquito. O sea, de pronto se arrastra un poco, de pronto va un poco rápido. Hay cierta, abre una serie de historias, de líneas argumentales.
Exacto.
No todas cierran. No es una película perfecta. Está muy lejos de ser una película perfecta. Pero, mira, es el tipo de película que a mí me gusta. Me gustan mucho las películas en las que un visionario que quiere cambiar el mundo, que quiere cambiar las cosas o que tiene un invento que puede cambiar la vida, se tiene que enfrentar con el gobierno, con la competencia desleal, con gente que lo quiere destruir y que rechaza su invento. Ejemplos, el propio Francis Ford Coppola tiene una película que se llama Tucker, el hombre y su sueño, con Jeff Bridges, de un hombre que inventa un automóvil, y tanto, las tres compañías automovilísticas de Detroit, los tres grandes, se lo impiden, el gobierno se lo impide y le hacen la vida de cuadritos. El aviador de Martin Scorsese, claro, misma historia, lo quieren arruinar, no quieren que, no quieren que logre sus sueños, que sus sueños además cambiaron el mundo a la hora de la hora. Y en esta película Adam Driver sale de un arquitecto.
Exacto.
Visionario, gana el premio Nobel de física, y inventa inventa una especie de metal que se llama el megalón. Y quiere, a través de sus invenciones y su manera de ver las cosas, quiere que la civilización avance. Y hay un, jefe de gobierno de la ciudad, que es Nueva York, pero que se llama Nueva Roma, que quiere que las cosas se mantengan igual. Entonces, ese tipo de historia me gusta muchísimo. Me gusta mucho el mundo que crea Coppola ahí dentro. Me gustan mucho, visualmente me parece muy atractiva cuando está ahí parado afuerita de las ventanas de hasta arriba del edificio Chrysler.
Sí, eso está hermoso.
Que eso lo ha visto todo el mundo. O sea, eso está en el tráiler y dice tiempo detente y el tiempo se detiene.
Eso está espectacular.
Eso es una maravilla. Pero además hay personajes fantásticos. Aubrey Plaza, que sale de esta locutor, de esta periodista lista de chismes que se llama Wow Platinum, sí, que sí, sí, ese, wow, es el mejor nombre de, ese es el mejor nombre de todos los tiempos.
La tía Wow.
Y mira, hace mucho, hacía mucho tiempo que yo no veía, por ejemplo, una escena de seducción tan efectiva como la que le hace Wow Platinum al personaje de Shia LaBeouf.
Está muy cañona esa escena.
Muy bien. Vivimos en un tiempo en el que ya hay mucha gasmoñería, ya esas escenas ya no se filman. Lo que pasa es que a Francis Ford Coppola no le pasaron el memorándum de que esas escenas ya no se filman, claro, y se atreve a filmarla y me encantó. Insisto, hay cosas que no se cierran, líneas argumentales, y algunas se cierran de manera abrupta. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la línea argumental de Dustin Hoffman. Pero bueno, además, John Boyd, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf,
Giancarlo Esposito.
Pero me gustó mucho y quiero volverla a ver en cuanto pueda. De hecho, okay, consideré. Yo fui a una función de las 10:30 de la mañana, que me hiciste el favor tú de conectarme, uh-huh, y había otra función a las 12:30. Uh-huh. Estuve tentado a volverme a meter. O sea, ¿cómo te diré?
Wow.
Es una obra no del todo lograda de uno de los mejores cineastas de todos los tiempos. Entonces, una película no del todo lograda del genio Francis Ford Coppola es mucho mejor que una buena película de un cineasta menor.
Ok, entiendo totalmente tu punto, solo, ajá, que yo creo, a ver, la idea a mí me parece que es muy buena. La, uh-huh, idea de crear justamente este mundo nuevo, de recrear como Nueva York siendo en Roma, me parece interesante. También habla mucho del tiempo, de cómo él detiene el tiempo. Siento que lo que él tenía en mente estaba muy bien hecho, solo que no creo que todos esos elementos están bien ejecutados. ¿Por qué? Porque los personajes no se terminan de desarrollar.
Ajá.
Como que quedan muy a la mitad y entonces no entiendes para dónde van. Haz de cuenta como si hubiera echado un cóctel de métele algo novedoso, que es lo digital, pero métele el tiempo, métele Roma, métele Nueva York, métele un mundo utópico, a la vez distópico. Entonces es como una mezcla de muchísimas cosas que no se terminan de aterrizar. Por lo menos yo me confundí en muchas cosas y no terminaba de entender lo que pasaba en las líneas.
Uh-huh.
Entonces yo creo que la idea de Francis Ford Coppola era bastante buena, pero simplemente como se volvió pretenciosa,
uh-huh,
termina siendo para mí hasta un poco desastrosa, porque no termina, o sea, te digo, los personajes están ahí como bien revueltos. Siento que la dirección, aunque es buena, no termina de amarrar.
Uh-huh.
Entonces para mí, no, o sea, yo no la volvería a ver. O sea, creo que terminé en un momento en donde dije, ¿qué estoy viendo? Me pareció desastroso.
Ok.
Ajá.
Mira, yo probablemente no soy objetivo, te digo, es la clase de historia que me gusta.
Sí, sí, sí.
Uno de mis, uh-huh, libros favoritos es El Manantial de Ayn Rand, que habla de un arquitecto visionario que precisamente la burocracia y la, uh-huh, y la competencia desleal quieren acabar con su visión y con su genio. Entonces es, o sea, me toca,
sí, sí,
en donde
sí,
me gusta, me toca en donde me. Y hay un, yo sé que esto es ridículo, pero hay un cariño a Coppola, o sea,
digo,
o sea, hay una cosa, y además lo estoy viendo a él, ¿me entiendes? Lo estoy, claro, viendo a él invirtiendo 150 millones de dólares de su dinero,
120,
para lograr su sueño, 120, uh-huh, de su dinero para lograr su sueño, y eso es al mismo tiempo conmovedor.
Ah, no, y eso me encanta, porque, a ver, sabemos que él desde el principio de los 80s escribió este guión. Al principio iba a estar una Uma Thurman, Leonardo DiCaprio. Se fueron cambiando, obviamente, a los actores porque nadie lo lograba,
claro,
pues invertir en ella. Incluso cuando le iba a firmar a mediados del, o sea, por ahí del 2010, 2011, llega lo del septiembre, lo del 11 de septiembre.
Ajá.
Y entonces le cancelan todo porque dijeron
2001, entonces.
2001, ¿verdad?
2001,
lo,
sí.
Lo dije 2011, perdóname.
Sí, 2001.
2001, cuando llega el 2001, las Torres Gemelas, le dicen, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar.
Sí.
vamos a cancelarla. Y pues él, la verdad, perdió la fe, la esperanza de crearla, uh-huh, y decide como, bueno, pues ya me voy a dedicar a escribir libros, a dar clases, alguna masterclass. Y después fue como de, no, pues sí quiero intentarlo. Entonces es ya como que todo el rollo que hemos hablado de que vendió sus viñedos, de que dijo, bueno, yo la voy a financiar toda. Entonces, pues claro que se ve todo el trabajo que hay detrás. El guión se reescribió muchísimas veces. Yo creo que en esas veces le quitó, le puso, le agregó de otra, no sé, o sea, porque siento que es una mezcla ahí de muchas cosas que no las terminó de aterrizar. No sé qué opinas en ese sentido.
Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero tu claro. opinión es tan válida como la mía y que la sí. gente la vea.
Oye, lamentablemente le está yendo muy mal en taquilla. Digo, apenas se va a estrenar en México el 24 de octubre.
Sí.
Pero está una película de 120 millones, apenas está recaudando 11 millones. Sí. O sea, sí está siendo el fracaso. ¿Por qué? Porque todos amamos a Francis Ford Coppola, porque obviamente sí es uno de los directores más importantes de la historia del cine. Uh-huh. Y entonces tenemos esa esperanza de decir, qué chingón, que traiga una muy buena película.
Sí.
Y entonces yo creo que se volvió algo tan pretencioso que dices, híjole, no acabo de amarrar y no me encanta. Aparte, me gusta la idea de que quiera retratar la realidad en el sentido de, a ver, alguien, los políticos, el capitalismo, la parte de cómo los millonarios son los que tienen el poder en este mundo. De alguna manera me gusta cómo hay ciertos elementos muy ad hoc a lo que estamos viviendo hoy en día.
Uh-huh.
Pero sí creo que no termina de aterrizarlo. No sé, ya verá al público y que nos diga qué opina, si le gustó o no le gustó Megalópolis. Pero bueno, de primera mano, pues también los actores son una joya.
Ok, cambiando de tema, se estrenó el documental Estado de Silencio.
Sí.
Platica, digo, fíjate que la empecé a ver ayer, pero no la pude terminar de ver.
Sí, termínala este fin de semana.
Iba muy bien, cuéntame.
Sí, ahí te va. Este documental ya se estrenó por Netflix, Estado de Silencio. El productor ejecutivo es Diego Luna.
Ajá.
Y Santiago Maza es el director. Desde hace muchos años, desde hace cinco, este documental se viene preparando desde hace 5 años.
Sí.
Por todo lo que Diego Luna, pues también Gael García Bernal también fue parte de la producción. Juntos fueron investigando qué es lo que ocurría con los periodistas en México.
Uh-huh.
Todo lo, pues los riesgos, los peligros que corre un comunicador en nuestro país.
Sí.
Lamentablemente sabemos que los matan, que no hay esta libertad de expresión, que si tú te metes con algo, ya sea hablando de criminales, narcotráfico, incluso adentrarte al mundo de alguien corrupto, pues ajá, sabemos que te va a ir mal. Qué triste, porque pues se supone que vivimos en un país muy libre, ¿no? De expresarnos. Mm. Y mm-hmm. ¿Qué está pasando, no?
No.
Imagínate, este documental comenzaron a crearlo desde hace 5 años y todo lo que vemos en la pantalla es pareciera como si lo estamos viendo hoy en día.
Sí, por supuesto.
Y él lo decía, estoy haciendo esta historia porque aunque él viva en otro país, México sigue siendo su raíz y su lugar. Entonces, para él era importante representar todo lo que se vive en un país tan violento, porque ya no solamente es hablar de un estado, ¿no? Así, ¿no? Ajá. Pues que, porque ahí abarca mucho el estado de Chiapas,
uh-huh,
pero también está Sinaloa, Tamaulipas, o sea,
Morelos
y todo, bueno, actualmente Guanajuato, muchos lugares, ¿no?
Sí.
Pero ahí, por ejemplo, en la frontera, que en Chiapas, la gente ya tiene miedo incluso hasta salir de su casa por todo lo que ocurre. Y entonces ahí te lo va narrando con un periodista que ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones.
Sí.
Está bastante bueno el documental. Me parece interesante que abordemos este tipo de historias que muchas veces no se hablan en documentales, y más como alguien como es Diego Luna, que ni siquiera pues vive aquí, pero de alguna manera siempre está investigando y qué es lo que quiere hacer, crear.
Fíjate
que la presentó aquí en México, en el Cine Tonalá, hubo una proyección especial con Santiago Maza y con, uh-huh, con Diego Luna.
Fíjate que, o sea, De lo que he visto, sí, vaya, son periodistas heroicos que arriesgan el pellejo realmente. Hay un momento en el que uno de ellos recibe una llamada de un narco que le habla muy amable.
Muy.
Mi querido amigo, te habla fulano tal del cártel de no sé qué y no sé qué. No sé si nos ubicas. Sí. Sí, claro que sí. Bueno, mira, yo quisiera preguntarte si quieres que el cártel quiere ser su amigo o su enemigo. Pero así un tipo súper amable. Y el otro le dice, pues mire, yo no quiero ninguna de las dos, haga lo que usted tenga que hacer. Y terminan él y su esposa, que también es periodista, viviendo en Estados Unidos. Y sí, es como muy... muy, muy, muy admirable el trabajo de estos periodistas. Es así como de wow.
Sí, ¿cómo
hasta donde voy? Sí, hay una o sea, no entiendo. Esos sí son héroes. O sea, se habla mucho como del heroísmo. Así de, hay quien dice, no, tal es un héroe. No, heroísmo significa riesgo. Y estas personas sí están arriesgando la vida para dar la información. Me parece hasta donde va un documental estupendo.
Está muy bueno, 1 hora 20 minutos. La verdad es que está bastante crudo. Pero es interesante ver abordar este tipo de temas que vemos día a día. Híjole, me parece que son muy necesarios. Sobre todo en el momento en que estamos viviendo, ¿no?
Oye, pero además vamos de tragedia en tragedia.
Oye, vamos de tragedia en tragedia.
Liam Payne de One Direction. Uh-huh. Cuéntame.
Bueno, sabemos que esta noticia salió en la semana. Justamente el miércoles pasado. Cuando se da a conocer la noticia, de repente yo estaba comiendo y empiezo a ver todas las noticias, bombardeo de información. Liam Payne falleció de One Direction, 31 años. Y entonces empiezas a ver qué está sucediendo. Y no, pues que se aventó, podrá ser suicidio. ¿Qué está pasando en estos momentos? Bueno, después de ya unos días, se dio a conocer una llamada del hotel. Él se fue a Buenos Aires. Ahí les va un poco el contexto. Se fue a Buenos Aires, Argentina, al concierto de su amigo y también ex integrante de One Direction, Niall.
Ajá.
Él tenía una gira, como que todos, este grupo, sabemos, es una boy band, un grupo que pues fue de los más exitosos o ha sido de los más exitosos. Es como si, no sé, tal vez en mi época era NSYNC o los Backstreet Boys. Estos eran un poquito más jóvenes, empezaban también a los 14 años.
De los 16, 2000, de los desde 2010.
Los 2000 para acá, exactamente.
De los 2010.
De los 2010.
¿No? Sí.
Y bueno, de ahí salieron grandes talentos. Cada quien, cuando se separan, empiezan a hacer sus proyectos personales. Harry Styles, que bueno, que podrá ser uno también de los más populares, pero en realidad Zion, Niall, Tom Hiddleston, todos ellos son como...
¿Tom Hiddleston, el actor?
Perdóname, Louis Tomlinson.
Okay,
no. Sí, es cierto, tienes toda la razón.
No.
Louis Tomlinson. Louis Tomlinson y precisamente Liam Payne. Él era una de las voces principales, era el que siempre daba entrevistas, el que daba la cara. O sea, la verdad es que pues en la banda también era bastante importante. Cuando se va a Buenos Aires fue porque él quería reconciliarse con Niall, porque habían tenido muchos conflictos dentro de la agrupación. Uh-huh. Dijo, hace mucho no lo veo, voy a ir a su concierto y quiero arreglar las cosas con él. Se ven, este concierto fue el 2 de octubre, y él decide quedarse más días. Se reconciliaron, se tomaron foto juntos, muy bien. Se quedó más días con su novia para vacacionar.
Uh-huh.
Pasa el tiempo, la novia se va como unos 2 días antes y él estaba publicando tanto en Snapchat como en Instagram, pues historias de que qué bonito día.
Ajá.
En la noche, pues unos fanáticos como que lo encuentran en el hotel y se toman fotos y hasta lo publican.
Sí.
Pero ya lo veían así como que ya estaba medio, se veía como drogado. Hay una llamada al 911 donde... Le dicen, oiga, nos pueden mandar a alguien porque hay un huésped que está muy violento y está rompiendo cosas en el cuarto.
Ajá.
Por favor, nos pueden mandar a alguien. Sí, y ahí vemos estas imágenes donde el cuarto está totalmente destrozado, obviamente sustancias nocivas de ahí dentro del cuarto. Uh-huh. Que bueno, ya eso, investigando.
Eso no creo que sea leche en polvo, ¿verdad?
No, ni es este. Así el jabón Dove. Decían, oye, pues qué, ¿para qué significa eso? Amigos drogadictos, díganme qué es esto, ¿no? Ajá. Sí está cañón, porque. No, yo hasta pregunté si también ese.
Amigos drogadictos. Así, Violeta en Milenio. Oye, tú que eres bien drogo, ¿qué es esto? Enfrente de los dueños.
Enfrente de todos. Oigan, usted, tú, que fumas de todo.
Exacto.
Pues investigué y esto es crack. Creo que la coca se le... Bueno, digo, yo acá poniendo ahí, ¿no? Ya estoy dando ideas. No, no hagan eso. Pero creo que se calienta la sustancia y se vuelve en una piedra así como que es lo feo de lo feo de lo feo. O sea, ese crack que te hace así dañísimo cañón. Entonces no sabemos cuánto se haya metido, no tenemos ni idea. Incluso así aparecían, pues sí, varios encendedores, así muchísimas líneas. Ay, no, una cosa terrorífica. Entonces, yo lo que creo es que en su alucine, porque él era una persona muy depresiva, tenía problemas de drogas y alcohol, estaba mal de un riñón desde que prácticamente nació. O sea, él tenía muchos problemas y su salud mental estaba por los suelos. Uh-huh. Entonces, pues entre la depresión y entre obviamente su adicción a las drogas, pues eso lo llevó a aventarse del tercer piso del hotel. Muerte instantánea.
Ay, Dios. Simon Cowell formó el grupo y hay un montón de tweets que esencialmente dicen, los tweets dicen, Simon Cowell, tú mataste a Liam Payne. ¿En serio? No. ¿En serio? Muchos. Yo me dije, ¿por qué es tendencia Simon Cowell?
Porque y era muy intenso.
Era alrededor de eso y este... Y bueno... El asunto de las boy bands y de cuando lanzan grupos de niños y grupos de adolescentes, siempre por lo menos hay uno que acaba así.
Lamentablemente.
No sé, en la película Escuela del Rock, la niña que te toca el bajo. Acabó muy mal. Bueno, ahorita ya se recuperó, pero también.
¿O te acuerdas de Whiplash? Como el protagonista también así estaba enfermo por ser perfecto.
Ah, sí, pero él se crece al castigo, pero otros no. O sea, otros no. Y en Whiplash, el maestro un día llega y les dice, miren, y pone un cassette o un CD y dice, escuchen, él fue mi alumno, no sé qué. Pero bueno, se suicidó el chavo. Perdón, se salió del chat. Creo que no se puede decir la palabra, ¿verdad? Póngale.
Pues ahí, póngale.
Se salió del chat. Pero bueno, eso es en la película. Pero en fin, pues es una desgracia. Qué cosa tan terrible.
Está terrible porque además todos los fanáticos del mundo, las fanáticas... están devastados, decían, es que era mi ídolo, es el que amaba de One Direction, o en sí los que son muy, muy fans de la agrupación, pues le pusieron, ahí vemos las imágenes, velas, pancartas, recordando al cantante, y pues algo lamentable, Sergio. Porque, ¿sabes qué? También creo que la presión de un artista es muy grande. Él, por ejemplo, lo encerraban a veces en los cuartos para que no se saliera a drogar, porque tenía giras que hacer, tenía giras que cumplir. No tenían el contacto más que las fanáticas en sus conciertos. No podían salir a ningún lado por el fenómeno que era One Direction y que sigue siendo, por supuesto. Entonces, no tienen una vida tan casual como tú y yo, como nosotros, que podemos hacer ciertas actividades que nos hacen felices. Ellos es canta y te levantas y viajas y gira y pum y no duermes. Entonces, y aparte su depresión, no se dio tiempo para sanar esa salud mental. Entonces, a muchos hemos visto así. Aún, ¿te acuerdas un Chester Bennington de Linkin Park? Al vocalista de Audioslave que se suicidaron justamente por no a Avicii.
A Chris Cornell. Ese es otro tipo de situación. O sea, no vienen como de boy bands.
No es drogas ni nada.
Digamos que es otro tipo de caso, pero.
Pero sí.
Pero bueno, oye, está fuerte. Si te parece bien, cambiamos de.
Pues mira, te quiero contar de esta película justamente que va un poco de la mano de lo que estamos platicando.
Ajá.
Sonríe 2, esta película de terror que ya estrenó en los cines. La primera le fue bastante bien. Se hizo con un presupuesto de 17 millones y en taquilla generó 220 millones de pesos. Wow. De dólares, perdóname. Y la verdad es que sí era una gran película la primera. Esta segunda nos habla de justamente de la como todo el fenómeno de las pop stars. Uh-huh. Y de cómo te puedes, o sea, envolver y la presión social, la presión mediática y la presión desde tu hasta tu manager.
Uh-huh.
Y cómo se vuelven, pues empiezan a delirar, a delirar, a delirar, a delirar. Y ahí, bueno, no les quiero spoilear mucho, pero es justo este viaje por pues todo lo que hay alrededor de ser un fenómeno musical, y ella empieza a alucinar, incluso hasta puede ser algo, caso como hasta esquizofrenia, y empieza a ver ciertas alucinaciones.
Uh-huh.
Que se vuelve en una película de terror. La verdad es que está bastante buena, yo creo que le va a ir muy bien. Y justo platicamos con Naomi Scott, que es la protagonista de esta historia.
Okay.
Que la vimos, si la recuerdan, si vieron bien el live action de Aladdin, ella es Jasmine.
Ok.
Y pues ha salido en varias películas, pero este es su debut en terror.
Ok.
A ver, veamos qué dijo Naomi Scott acerca de esta presión que tienen los artistas y además de cómo se integra a el horror en este filme.
Want to be challenged, and this had all of that and more, right? This was a real challenge, and also it wasn't so much that I thought, oh, I want to do a horror movie. It was more, I want to work with this director. And I love, and when I read the script, I loved the character. And those two things were what really kind of excited me about taking it on.
This is like the story of a pop star, but I think she always has this pressure to be perfect. So what do you think about these people that always have to be the perfect in media, social media?
I mean, you said it, there's always a pressure with something that's like public facing. Like Sky is going through where she's like a phenom. She's a phenomenon, right? She yeah. is famous on a level that she can't just go out and get a coffee, you know, whether, you know, as I can do all those things, loneliness and isolation. And also the world projecting onto you what they, how they perceive you. I think it can be hard just to be perceived in general.
Ahí está, ya vimos a Naomi Scott, justo que nos habla de esta presión como artistas, como figuras públicas, que te tienes que cuidar hasta lo más mínimo, y más si eres una gran estrella en el mundo. Entonces, pues está buena, la verdad es que yo sé que aquí ya la vio alguien, creo que Flavio por allá me dijo y le gustó mucho. Véala, ya está en los cines.
¿La primera gustó? ¿Gustó?
¿Las primeras les gustó? No, es que no les gusta ese tipo de terror, ¿va?
No sé.
Lo que pasa es que la primera es muy psicológica. O sea, nos habla como de esta parte como... Híjole, es que, bueno, si ya la vieron, sí, es un terror no de que llegas y te asustas.
Ajá.
Es un terror muy psicológico de okay. entender qué pasa en la mente de la gente.
Ok.
¿Va? Pues ahí está.
¿Cuándo Chéquelo. Se estrena?
Ya está.
Ya está.
¡Ya están los cines!
Buenísimo.
Oye, vámonos ahora a otra cosa. Hay algo que te gusta.
Algo bonito. Por fin, algo bonito. Se va a estrenar el próximo 29 de noviembre por Disney Plus.
Uh-huh.
Un nuevo documental de los Beatles, producido. Producido por Martin Scorsese.
¡Yay! O sea, garantía, muy bien.
Absolutamente. Director y productor de documentales, uno de George Harrison que se llama Living in the Material World, The Last Waltz, en la que documentó la despedida del grupo The Band, uno de Bob Dylan que es No Direction Home.
Ajá, ese también.
Este también es una joya. Produce Martin Scorsese, dirige David Tedeschi, uh-huh. y esencialmente te cuentan la historia.
¿Ya lo viste?
No,
ah.
pero esencialmente te cuentan la historia okay. de la llegada de los Beatles a Estados Unidos por primera vez. cómo llegan al aeropuerto John F. Kennedy, se bajan y ahí están las fans.
Mira, justo estamos viendo una
y fotografía. Bueno, toda la locura alrededor de los Beatles. Unos cuantos días después se presentan en el show de Ed Sullivan y son vistos por más de 70 millones de personas. Esto se convierte en el evento televisivo más grande de la historia. Mira, ahí están con Ed Sullivan. Se convierte en el evento televisivo más grande de la historia hasta ese momento.
Claro.
Nunca nadie, o sea, no se había logrado ese rating nunca jamás antes. Y como dice Steve Van Zandt de la E Street Band, de Bruce Springsteen, dice, un día antes nadie tenía un grupo, al día siguiente todo mundo quería estar en una banda. O sea, al día siguiente surgieron 10,000 bandas.
Inspiraron a muchos más.
Hay pietaje que no se ha visto, y suena francamente emocionante, o sea, en plena Beatlemanía. Ah, muchísimas ganas de verlo.
Parece increíble que llegue también a nuevas generaciones. Para la gente que prácticamente es muy joven y que no entiende todo este fenómeno de los Beatles, pues que se adentren a esta, pues de cómo inició una de las bandas más importantes de la industria.
Sí. Entonces
me parece increíble que también pueda llegar a nuevas generaciones y sobre todo que se estrene en una plataforma, pues también de las más pues compradas.
Está fantástica. Disney Plus se ha vuelto una plataforma genial.
Sí, hay muy buenos contenidos originales. La verdad es que sí, Disney, pues varias, hay buenas también ahí que podría decir.
Esta es otra nota, pero es la misma nota. O sea, una semana antes, el 22 de noviembre, se va a lanzar una colección de vinilos llamada The Beatles 64 US Albums in Mono. O sea, los Beatles en el 60, los Beatles 64, los discos de Estados Unidos en mono, en sonido monoaural. Y son 7 discos que han estado descontinuados desde 1995. Y ahorita te digo
cuáles. Y van a regresar.
Y ahorita digo cuáles son. Son Meet the Beatles, The Beatles Second Album, A Hard Day's Night, el original motion picture soundtrack de A Hard Day's Night, Something New, The Beatles Story, que son 2 LPs, The Beatles 65 y The Early Beatles. Entonces, me da muchísimo gusto que siga habiendo material nuevo de los Beatles. Este pietaje es de 2 documentalistas que estuvieron siguiendo a los Beatles en el 64 y que se hizo un proceso para que se pueda ver en 4K. Básicamente no puedo esperar. The Beatles 64, producido por Martin Scorsese, 29 de noviembre en Disney Plus.
Pues ya esperemos un mesecito aproxi.
Sí.
Vemos ese documental. ¿Y los vinilos se van a vender en todas las partes del mundo?
Sí, claro. Sí.
Hay que ver cuánto cuestan.
Y se va, no, claro, bueno, los vinilos son caros, pero se van a agotar en 5 segundos, a fin
claro.
de cuentas.
No, sí se van a ir de volada.
Fíjate, hay una cantante y compositora que nunca ha sido como ultra famosa en México, pero es la gran Joni Mitchell, compositora y cantante canadiense, eso es todo, Pacaso.
¿Y
eso
Pacaso?
Es todo.
¿Sí?
Mírala, era bellísima, y es como compositora y cantante está al nivel de Bob Dylan y de Leonard Cohen. Es su contemporánea, surgió un poquito después, finales de los 60s, pero su disco Blue, de 1971, sería suficiente para que pasara a la historia, como va a pasar a la historia, la gran Joni Mitchell.
O sea, era más famosa en Estados Unidos.
Digamos que en México nunca tuvo así como el éxito que debió haber tenido. No, pero tiene una fama mundial, o sea, en Europa, en todos lados.
Uh-huh.
Después de ser... Mira, es una mujer tan talentosa que Herbie Hancock hizo un disco que ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año, inspirado en las canciones de ella. Herbie Hancock, el grande del jazz, que fue alumno de Miles Davis. O sea, Herbie Hancock no es fácil impresionarlo. Luego Charles Mingus, la leyenda del jazz, la buscó a Johnny para que hicieran música juntos.
Okay.
Colaboraban con ella músicos como el... Pregúntale a un experto en jazz y te va a decir que el mejor bajista del mundo es Jaco Pastorius, probablemente. El gran Jaco Pastorius colaboraba con ella. Tiene unas canciones, en Blue tiene unas canciones tan, tan, tan. De pronto decía, sentía que no tenía yo defensa hasta en el mundo. Me sentía como un celofán. Las canciones son descarnadas. Se muestra absolutamente desnuda del alma. Tanto que llegó a incomodar. Chris Christopherson, que en paz descanse, que acaba de morir hace un par de semanas, de repente oyó el disco y le dijo, Johnny, guárdate un poquito para ti. O sea, no te muestres toda. Tiene una canción que se llama Little Green, en la que cuando ella era muy jovencita, se embarazó y dio en adopción a la niña. Y habla de esa canción. Ya se volvieron se reencontraron muchos años después, pero en esa canción habla de eso así abiertamente. Mira, ahí la estamos viendo cómo está ahora.
Es lo que quería ver.
Pero el asunto es que va a dar dos conciertos en el Hollywood Bowl, mañana y pasado, 19 y 20 de octubre. Y dirás, ¿esto qué tiene de relevante? Mira, en 2015 la encontraron inconsciente en su casa porque le dio un aneurisma cerebral.
Exacto, es lo que leí, que ella le pasó algo en el... Pues sí, se enfermó, ¿no?
Sí, pero además algo tuvo otra enfermedad.
Entonces eso fue en 2015.
Sí, ay Dios, ¿dónde está? Tuvo otra enfermedad que se llama enfermedad de Morgellons o de Morgellons, que es definida como afección cutánea que se caracteriza por sensaciones de picazón y escozor debajo de la piel. Es una enfermedad brutal, Violeta, es una enfermedad insoportable.
O sea, te empieza a dar como...
comezón, pero por adentro.
¡Ay, no!
No sabes. Y en el 2020, Johnny Mitchell estaba tan débil que se tuvo que anunciar que probablemente no iba a pasar de ese año. Y de pronto empezó a recibir amor por parte de, como que fue redescubierta, amor por otros de otros músicos, okay, y de los fanáticos.
Y eso le ha de haber ayudado también, sí, como energéticamente.
Se presentó en los Grammys, se presentó en los Grammys. Pero ahora va a ser dos conciertos en el Hollywood Bowl. O sea que hay
vida. Y o sea, ya está perfectamente bien.
Pues está lo suficientemente bien como para aventarse. Es una virtuosa. Su música es increíblemente compleja. Wow. Nadie toca como ella. Lo que hace no es rock, es una especie de mezcla de distintas cosas. Letrista, hay una crítica que se llama Camille Paglia, que tiene una antología de los mejores poemas de todos los tiempos, considera ella. Y entre ellos está la letra de la canción Woodstock, que compuso Johnny Mitchell. Pero el asunto es que hay vida después de la vida, después de la vida, después de la vida. Y eso es una maravilla. Y es un gozo. Digo, obviamente no vamos a estar ahí, pero lo importante es que una actriz que una cantante y compositora de ese tamaño esté de vuelta en los escenarios. Es impresionante después de esos problemas.
¿Y va a hacer presentaciones solo en Estados Unidos?
Va a ser esos dos conciertos.
¿Solo esos dos?
Por ahora.
Y listo.
Sí, sí.
No. Sí, no, ya no. No, tampoco es como que se va a aventar una gira.
No está en condiciones. No, la vida le ha pegado durísimo.
Oye, tú y yo así en sábado. Oh, estoy cansado, ya no quiero hacer nada.
Exacto, y vela. ¿Eh?
No. ¿Ves? Tenemos que animarnos más, mi querido Sergio.
Sí, fíjate que cambiando de tema, se estrenó en Estados Unidos la película The Apprentice. Le fue bastante bien. Se esperaba que ganara entre 1 y 4 millones de dólares y creo que ganó 3 millones de dólares. No está en muchos cines en Estados Unidos. Donald Trump trató de detenerla porque es una película acerca de Donald Trump joven. El papá de Donald Trump se dedicaba a los bienes raíces. Entonces construía unidades habitacionales y edificios.
Sí, claro.
Y era totalmente racista el asunto. Si llegaban a preguntar una familia afroamericana, así de, oiga, los departamentos, no, ya se vendieron todos, fíjese.
Y es como va más de esa historia.
Se habla de eso, pero aparte, el papá de Donald Trump era muy cercano al abogado Roy Cohn, que es uno de los personajes más siniestros de la historia de los Estados Unidos. Era el brazo derecho del senador McCarthy, aquel que se puso a perseguir comunistas, ¿te acuerdas?
Sí.
Era su brazo derecho. Roy Cohn logró que metieran al bote y que mataran a los Rosenberg, que eran un par de personas que estaban acusados de ejercer espionaje para la URSS. Pero la matan a ella también, o sea, matan a los esposos y luego se comprobó que la esposa no había sido espía. O sea, Roy Cohn era una fichita, pero le enseñó a Donald Trump algo que me parece muy lógico.
Oye, el que hace Donald Trump es Sebastian Stan.
Sebastian Stan, sí.
Es un gran actor. Y vi que también está el Jeremy Strong, el de Succession.
Jeremy Strong, el de Succession, que es el hermano mayor en Succession. Es Roy Cohn.
Sí.
Precisamente. Y ve, lo que le enseña Roy Cohn es siempre estar al ataque. Jamás admitir haber hecho algo malo y siempre cantar victoria aún en la derrota. Esos eran sus tres consejos. Y si te fijas, Donald Trump siempre hace eso. ¿Perdiste? ¿No?
No, o sea, ¿gané? Es egocéntrico, narcisista.
Sí, sí, pero no, tal cual gané. Siguió los consejos de Roy Cohn. Te digo, pero Trump trató de impedir que se estrenara la película, pero éjele que no, la película se puede ver en los Estados Unidos y eventualmente llegará.
¿Y crees que llegará aquí? Yo creo que sí, ¿no?
Por supuesto.
Ahí está, hay que verla.
Por supuesto.
Hay que verla.
Y ya hablando de Trump.
Hablando de Trump.
Jimmy Kimmel se la pasa molestándolo y Trump se ofende y le contesta.
Sí, hasta lo dicen sus discursos.
Sí, sí, cuando desperdicia 15 minutos de un discurso en tirarle a Jimmy Kimmel.
Sí.
Y Jimmy Kimmel, cuando conduce los Oscars, le manda
como un tweet. Exacto.
Isn't it past your jail time? Que es un chiste que no tiene traducción.
Sí, sí, sí.
Bueno, hace 2 días salió Dave Bautista en el show de Jimmy Kimmel, uh-huh. Pero sale en un gimnasio. Y hace pedazos a Trump. O sea, porque a Trump, en los hombres de ciertas edades, es el candidato como más popular. Uh-huh. Y dice que hay gente que lo ve como un hombre rudo, como un macho. Y Dave Bautista sale así en un cuadrilátero y dice: tenemos que hablar. Muchos hombres piensan que Donald Trump es un tipo duro. No lo es. Mírenlo. Usa más maquillaje que Dolly Parton. Llora como un bebé. Le teme a los pájaros. Y de repente se para un águila enfrente de Trump y se asusta. Dice: Donald Trump hizo que su papi le pagara a un doctor para decir que tenía espolones óseos en los talones para poder evitar ser reclutado para ir a la guerra de Vietnam. Miren su panza. Parece una bolsa de basura llena de suero de leche. Vende tarjetas de béisbol imaginarias en las que pretende ser un bombero vaquero. Apenas si tiene fuerza para sostener un paraguas. Y digo, esto no es tan chistoso si no está junto. Pero mira, ahí, por ejemplo,
ahí
dice, ese bailecito que hace parece que está masturbando a dos jirafas.
Oh.
Pero lo hace pedazos.
Lo hace pedazos. Lo hace
añicos. Dice, se le empinó a Putin. Sí, así, tal cual. Se le empinó a Putin. Es caprichoso, hace pucheros, hace berrinches.
Es una campaña de desprestigio
totalmente,
lo despedazó.
Lo hace añicos y es divertidísimo. Es un gozo eso. Pero híjole. Sí, Trump, muchos hombres de cierta edad, sí lleva la ventaja. Ay, Diosito, espero que no gane, pero bueno.
Esperemos que no gane. Y te voy a decir algo. Hablando justamente de eso, hubo varios latinos que se unieron en contra de esta campaña, tanto de racismo, de desprestigio hacia los latinos en Estados Unidos. Entonces, artistas como Alejandro Fernández, Los Tigres del Norte, Maná, Alex Lora, uh-huh. Paquita, la del Barrio, se unieron a esta campaña, hashtag uh-huh. Ya estuvo, por obviamente querer, o más bien, que no se quede Donald Trump en el poder por todo el racismo que está. Digo, ya sabemos que él es bien racista, lo sabemos perfecto desde hace mucho tiempo. Pero él sigue con este discurso, ¿no? Entonces, pues justamente mexicanos se unieron para ir en contra de esta campaña. Uh-huh. Y pues obviamente que no se quede el presidente, o sea, mencionando que no voten por Trump de alguna manera.
Pues ojalá, ya veremos en noviembre.
El 5 de noviembre.
El 5 de noviembre. El
5 de noviembre son las votaciones allá, híjole, es que aunque no lo quieran ver, que muchos dicen, ay, ¿en qué nos afecta? Nos afecta y bastante. Okay. Muchísimo.
Ya habíamos hablado de Succession por Jeremy Strong.
Sí.
Pero ahora, Brian Cox, que era el mero mero.
El mero mero de la familia.
Sí, sí.
En Succession. Gran, ¿te gustó esa serie?
Me fascinó.
Es buenísimo. Bueno, cinco temporadas.
Esa serie fue un exitazo. Todo el mundo enloqueció.
Fue de las series más premiadas en los Emmy. Bueno, en los Emmy y en diversas partes del mundo. Pero sí, Succession. Sí, una locura. Para
una gran cosa.
Para Max fue de las series junto con Game of Thrones. ¡Fu!
Sí.
Eso, no, apuntó muchísimo.
No, pero enorme. Pero bueno, Brian Cox ahora debuta como director de cine con una película que se llama Glen Rothan. Que dice que es una carta de amor, su carta de amor a Escocia. La protagonizan Alan Cumming y él, y ya salió una primera imagen que estamos viendo aquí atrás. Están junto a unas barricas de whisky.
De whisky, pensé que era de vino.
Alan Cumming lleva 35 años viviendo en Chicago y su hermano mayor, que es Brian Cox, lo manda a llamar y le dice que necesita que se haga cargo de la destilería de whisky de la familia, porque si no la va a tener que vender. Y ahí nos enteramos de por qué se fue 35 años antes Alan Cumming. Y suena bastante bien. Todavía no la compra nadie para pasarla en Estados Unidos, pero en Europa ya tiene distribuidor. Y pues Brian Cox es un gran actor, a ver qué tal.
Es
a ver
un
qué
gran tal actor.
Sale. A ver qué tal le sale. Bueno, sí. Todo el mundo ya sabe.
Oye, pero sí, qué tal, muchos buenos actores ahora ya la apuestan a la dirección. A algunos le sale, a otros no. Veremos qué tal con Cox.
Ya veremos. ¿Qué
Oye,
sigue?
Y pues vámonos. Finalmente con Al Pacino.
Sí.
A ver. Ay, pues sí, uno de los actores, yo creo, más queridos, ¿no?
Uno de los más grandes actores de todos los tiempos, mi querida Violeta, sin duda.
Más. ¿Ya tiene qué? ¿88 años?
80 y no estoy seguro.
Y acaba de tener hijo, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, está bien potente todavía, el Al Pacino.
Velo, ya ves. Como dicen, tiene hijos, pero no puede cargarlos. El libro, su autobiografía se llama Sonny Boy, porque así le decía su mamá desde chiquito. Ama a su mamá.
Qué lindo. Sí, son sus memorias.
Pero empieza, dice, estaba ahí tumbado junto a un callejón en White Plains Road, en el Bronx, y me dolía mucho el tobillo. Me dije que así no podría seguir con la película. Solo llevábamos grabando un par de semanas y no podía interpretar el papel, y además ahora tampoco podía caminar. Francis Ford Coppola me había mostrado antes algunas tomas de mi interpretación solo para decirme, Al, la estás regando aquí.
Wow.
Yo miré las tomas y pensé, ¿qué hago yo en esta película? Tenía el aspecto de un don nadie. No tenía ni idea de lo que pretendía hacer. Pensé que estaba fuera de lugar. En realidad no me querían mucho por aquí y empezaba a darles la razón. Era un chico de 29 años con solo 2 créditos cinematográficos y una cabeza no muy bien puesta sobre los hombros. Ahora tendrían que echarme de El Padrino. Y allí, tendido en la calle aquella noche, no podía sentir más alivio. Miré al cielo, me santigüé y dije, estoy fuera de esto. Gracias, Dios mío, gracias. Se quería salir del Padrino. Es verdaderamente enorme.
No, qué bueno que no lo hizo.
Sí, y bueno, empieza contando cómo su mamá le cantaba una canción que se llama Sonny Boy, que cantaba Al Jolson.
Y
a partir de ahí todo el mundo le empieza a decir Sonny Boy. No la he leído, salió hace 2 días en español y la semana pasada salió en inglés la autobiografía, por supuesto que
bueno
la voy a leer.
Conocer, claro, todo.
Pero bueno, se quedó en bancarrota 2 veces, la segunda vez Adam Sandler lo salvó con la película esa de Jack and Jill,
Esa
es la que sale, ¿verdad?
Sí, Jack and Jill.
Perdió, de repente tenía 50 millones de dólares y de repente no tenía nada. Y de repente dice...
Era de los más famosos y de repente ya estaba en la ruina.
Pero de repente dice, te pagan 10 millones de dólares por una película. Pero ya con impuestos y abogados te quedan 4.5 millones de dólares.
Hay muchas maneras.
No, sí, pero de repente dice, es muy raro, entre más ganas, más gastas. Y o sea, esencialmente Pues este, manejó muy mal sus finanzas. Dos veces en la vida ha estado en bancarrota.
¡Qué horror!
Pero es una de las personas, es uno de los actores más lindos que puedes ver. O sea,
sí,
en el teatro, yo lo he visto en teatro varias veces. Te pones afuera y sale
del teatro. ¿En Nueva York?
En Nueva York, wow, sí. Tres veces.
Eso está increíble.
Sale, se toma la foto, te firma el autógrafo, se toma.
¿Y te firmó?
Siete, ocho. No, 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 no. Había demasiada gente adelante. No, no.
Ay,
y además me da un poco de vergüenza molestar.
Sí, sí, sí.
Pero se saca la foto y todo el mundo le dice de Scarface y no se enoja así de, he hecho más cosas que Scarface. Porque ya ves cómo son otros, ¿no? Así de,
sí, sí, sí.
Nada más me saben de Scarface. No.
Claro, tengo tanta trayectoria.
A él que... le vale, lo invitan, le hacen juja y él se... Es un ser humano
esmorzo. Pero porque eso lo ha formado y ha creado el actor que es.
Sí, pero De Niro es insufrible.
Ah, no, sí, De Niro. Entonces, sí es más especial, es más mamón.
Este es un amor.
Y 84 años.
84. Me muero por leer el libro.
Y fue papá por cuarta vez, ya vi, a los 83.
Eso es todo.
¡Qué barra!
Eso es todo, Al. Querida Violeta, se acabó Canal Pop.
Se acabó Canal Pop. Bueno, nos quedamos otra hora.
No. Gracias, gracias, oigan.
Pues ahí está, esto fue Canal Pop. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Ahí vean las recomendaciones que tenemos, que ya Megalópolis llega la próxima semana, que nos platiquen qué tal. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana.
Acá. Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden encontrarme en Twitter X o como se llame, como @SZurita. Mañana sábado 19 de octubre, en el Foro 37, voy a hacer stand-up, le voy a abrir a la gran Patti Vaselis. Foro 37.
¿Otra vez? Ya, ¿sí? Ya es como cuatro veces.
Foro 37, mañana. Mañana sábado, los boletos están en yasta.mx. Y eso es todo. Y esto fue
Canal Pop. ¡Woo!